Desde que Valentina era muy joven, tomó una resolución definitiva sobre su vida.
Yo no me quiero casar, no me voy a casar. Y en la otra, en que yo no voy a tener hijos.
Valentina es una mujer ñusabi o mixteca. Nació y creció en una comunidad indígena de la región Costa de Guerrero. Fue la única mujer de 6 hijos. Su mamá enviudó muy joven y tuvo que trabajar para mantener a su familia. Valentina se convirtió en su único apoyo en la casa.
A muy corta edad, yo empecé a hacerme cargo de la casa. Y yo lavaba y yo le planchaba a mis hermanos.
Pero los varones nunca hacían tareas en casa, como barrer o echar tortillas. Incluso cuando ellos se iban a trabajar al campo, ella y su mamá les llevaban de comer. Siempre los atendían y Valentina comenzó a cuestionar eso.
Y yo decía, ¿por qué mis hermanos los domingos ven televisión, ven partidos todo el día y yo tengo que ayudar a mi mamá a hacer el almuerzo, tengo que ayudarla a lavar trastes y no descansamos en todo el día?
Valentina notaba que los trataba diferente a sus hermanos y a ella. Ellos tenían más libertad. Sin embargo, era normal para su mamá. También ella fue la única mujer de 6 hermanos.
Y yo se lo llegué a decir a mi mamá. Digo, ustedes añoraban tener una hija, pero yo hubiera querido haber nacido varón porque ibas a tener esos privilegios que tienen mis hermanos.
Era como si sus hermanos tuvieran más derechos que ella, o como si ella estuviera muy por debajo de sus hermanos. Así que por más que su mamá le decía que ser mujer era bonito, para Valentina significaba una carga enorme.
Hubo un momento en que yo les dije, yo ya no puedo con esto. Y entonces yo le dije, ay mamá, yo no quiero esta vida. Es más, yo nunca me voy a casar.
Con esta decisión, Valentina fue en contra de la idea que nos considera a las mujeres inferiores a los hombres. En ese momento, ella no lo sabía, pero al decir no, estaba marcando su camino para ayudar a niñas a evitar una de las consecuencias más graves de esa desigualdad. Hola, te doy la bienvenida a Defensoras de la Vida, historias de lucha contra los racismos. Un podcast sobre cómo mujeres afromexicanas, indígenas y afroindígenas de Guerrero luchamos por una justicia antirracista e intercultural contra las violencias que vivimos en nuestras regiones. Este es un proyecto del colectivo Mujeres Colibrí y Periodismo de lo Posible. Yo soy Luz Janet Remigio Morales y represento a la red de organizaciones de mujeres indígenas y afromexicanas que somos parte de Mujeres Colibrí. En este episodio voy a contarte cómo, al romper con la desigualdad y el silencio, las mujeres podemos construir condiciones para detener o evitar la violencia hacia niñas en la costa y montaña de Guerrero. Además de no casarse, Valentina tomó la decisión de compartir las tareas cotidianas con sus hermanos. Así que comenzó a provocar pequeños cambios en su casa.
Hubo un día en que yo le dije a mis hermanos, les puedo ayudar a lavar su ropa, pero ustedes se planchan. Con cosas muy pequeñas, muy mínimas. Y un día le dije a mi hermano, ¿me podrías ayudar a barrer el patio que es inmenso? Porque sí me siento un poco cansada. Mi hermano agarró el rastrillo ese día y se puso a barrer el patio.
Pero los cambios no solo serían impulsados por ella. En 2004, su mamá, a quien llamaremos Ana, entró como promotora en una organización que promueve la salud materna, la prevención de violencia de género y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y fue entonces que otras cosas comenzaron a cambiar.
Y entonces me decía, vas a entrar a estudiar, yo quiero que tú estudies, y fue cuando ella me contó su historia. Dice, ¿sabes por qué a mí me sacaron de la escuela? Digo, no, cuéntame.
La historia es esta. Un día, Ana se trepó a un árbol para jugar con unos niños. Su hermano mayor la acusó y su mamá decidió que desde ese momento ya no iría a la escuela.
Dice, de ese día yo ya no fui a la escuela. Dice, ¿sabes qué pasaba? Yo empecé a deletrear, dice, en segundo año. ¿Sabes qué pasaba cuando yo deletreaba? Yo sentía que mi imaginación volaba, que yo me imaginaba. Dice, y yo quería estudiar. Pero, dice, me cortaron las alas, dice mi mamá, me cortaron las alas.
Ana no quería que a Valentina le pasara lo mismo. Así que además de impulsarla a estudiar, cuando llegó el momento, tomó otra decisión.
Cuando yo iba a la secundaria, a mí me fueron a pedir 3 personas en el pueblo con mi mamá. Y dijeron, la va a dar, trae una educación así, ella la dieron muy joven y pues la tiene que dar, ¿no?
La tiene que dar, o sea, la tiene que dar en matrimonio. Aunque era solo una niña, se consideraba normal. También a su mamá y a su abuela las casaron cuando eran adolescentes. Sin embargo, aún así, o quizás por eso, Ana dijo que no.
Mi mamá no quiso, pero mi mamá irrumpió también, fíjate. Mi vida estaba en sus manos. Y entonces mi mamá me quedó viendo y dijo, tal vez yo no debo repetir la misma historia con mi hija, con lo que me hicieron a mí.
Seguramente no fue fácil. Imagínate, una mujer sola, que negaba en matrimonio a su única hija, yendo en contra de lo que se consideraba normal. Fue una decisión que rompía con la historia de la abuela y la madre de Valentina. Y le garantizaba a ella la posibilidad de escribir su propio futuro.
Yo creo que a veces haces un stop en tu vida y dices, yo quiero seguir repitiendo la misma historia porque está en mí poder romper con esto. Y yo decidí un día romperlo. Y yo dije, ya no más.
Años después, Valentina se acercó a la misma organización donde su mamá era promotora. Actualmente trabaja en esa organización y desde ahí impulsa cambios en las comunidades de la costa y montaña de Guerrero. Y en ese camino coincidió con Yuri.
Mi nombre es Yuridia Melchor Sánchez. Yo soy fundadora de la organización civil Mujeres de Tlapa AC.
Yuri, como le dicen, fue la primera en su familia en estudiar la universidad. Y de alguna manera, eso ocurrió gracias a una importante decisión que tomó su abuela, mucho antes de que ella naciera.
A mi abuela materna la casan muy joven con el que su papá decidió, porque el origen de mi abuelo era humilde, era el peón de la casa de mi abuela. Entonces no les dieron permiso y casan a mi abuela con alguien que tenía más posibilidades económicas.
Pero al esposo de su abuela no le gustaba trabajar y llegó un momento en el que se acabó el dinero. Entonces ella decidió irse con aquel peón con el que no le permitieron casarse.
Entonces ellos deciden salir de su comunidad y se van para Tlapa. Y ahí establecen su matrimonio, su unión, y ahí es donde producto de eso tienen 4 hijos.
Ese acto valiente de romper con la historia que habían escrito para ella y desafiar el qué dirán, cambió la vida de la abuela de Yuri, la de sus hijas y sus nietas.
Yo ya crecí en otro entorno en el que mi visión ya era estudiar, porque yo veía que el vecino estudiaba, que el vecino era maestro, era abogada, secretaria. O sea, fue un entorno en el que las mujeres también ya participaban de manera activa.
Por eso, Yuri creció convencida de la posibilidad del cambio.
Creo que es como un mensaje muy positivo, y al mandar estos mensajes positivos, es decir, pues esto no es así, sí lo puedes cambiar y no lo va a cambiar alguien más, tú puedes ser parte de ese cambio.
Quise empezar contándole las historias de Valentina y Yuri, porque nos enseñan que es posible decir no a una forma de pensar que todavía muchas personas y familias tienen. Que si las cosas siempre han sido de un modo, no se pueden cambiar, como si fuera un mandato. ¿Y por qué esto es importante? Porque algo que nos han dicho que no se puede cambiar es que los hombres pueden hacer lo que quieran y las mujeres tenemos que someternos a ellos. Lo que no nos dicen es que esa desigualdad fortalece actitudes y acciones violentas de los varones contra nosotras, como la violencia sexual. Tampoco nos dicen que debido al racismo las mujeres y niñas indígenas y afromexicanas tenemos mayores condiciones de vulnerabilidad para prevenir y afrontar esas violencias. De esto te quiero hablar ahora.
Yo la veía más triste, como miedosa. Se enojaba con facilidad. Ya no era la misma y era diferente. Incluso para ir a la escuela, cuando la llevaba, lloraba. Tenía miedo a ir. O quedarse sola, tenía miedo, sola ahí en la casa.
Ney, como pidió que la llamemos, para proteger su identidad y la de su hija, tenía una relación muy cercana con su pequeña. Siempre estaban juntas, paseaban y platicaban de todo. Por eso de pronto le extrañó esa nueva actitud.
Yo la estaba bañando y ella me decía que le dolía sus partes íntimas y digo, bueno, ¿por qué? Y mi sobrino me había comentado algo.
La pequeña de Ney estaba jugando en el patio de su casa cuando un vecino de la comunidad se la llevó a una barranca. Ahí abusó de ella. Lo hizo varias veces. Voy a hacer una pausa en la historia para compartir algunos datos que son importantes. Según la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Redin, en el estado de Guerrero, 197 niñas y adolescentes de 1 a 17 años fueron víctimas de violencia sexual, tan solo en 2023. Sabemos que los datos oficiales reflejan solo una parte de la realidad. Por eso, debemos suponer que la cifra de niñas y adolescentes víctimas es mucho mayor. Hay condiciones en las que el racismo agrava la violencia y deja a las niñas en una mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, los estereotipos que ven a los cuerpos de las niñas y adolescentes afromexicanas como sexualmente disponibles. Como refiere la encuesta Mujeres Afromexicanas frente a las violencias múltiples, realizada por la colectiva Mujeres Afromexicanas en Movimiento, MUAFRO. ¿Y qué impactos tiene la violencia sexual en las niñas?
Esto es una vulneración muy grave a los derechos humanos porque limita toda su vida, ¿no? Es una afectación grave que se da desde las infancias. Hemos observado las secuelas muy fuertes, que sobre todo a nivel emocional, que deja la violencia sexual contra niñas.
La Reading reporta que como consecuencia de la violencia sexual, las niñas tienen secuelas de por vida. Estas se pueden presentar de distintas formas, como tristeza, irritabilidad o dificultad para concentrarse. O se manifiestan con síntomas físicos, como náuseas, malestar estomacal o problemas para conciliar el sueño. Por desgracia, se trata de un problema muy normalizado.
¿Por qué decimos que se normaliza? Porque que se vuelve algo tan común, que ya no nos asusta, que ya no genera atención o que no le damos importancia. Cuando llega a ocurrir, callamos. Y al callarlo, pues estamos permitiendo que los agresores continúen con sus fechorías.
Hay muchos factores que favorecen la normalización y, por lo tanto, la repetición de este delito. Los que Valentina y Yuri identifican con más frecuencia, en cualquier contexto, son la justificación hacia los agresores y el silencio. Son como pactos que no necesitan decirse, basta con que la gente los asuma.
Siempre se ha pensado que el hombre es activamente sexual y que siempre necesita sexo. Entonces, fíjate, cuando decimos eso, de alguna forma estamos justificando su actuar y que pueden tomar lo que sea sin que se le pueda negar o resistir.
Sobre este tema, la encuesta de la que te hablé antes dice que en la época colonial, los cuerpos de las mujeres afrodescendientes esclavizadas eran considerados una posesión y eran frecuentemente violadas por los amos. De ahí surgió el estereotipo de que las mujeres afro están por naturaleza sexualmente disponibles. Lamentablemente, este estereotipo persiste y es un ejemplo de cómo se justifica el actuar de los agresores. Hemos escuchado estas denuncias de nuestras amigas afro y eso nos ha llevado a preguntarnos sobre los estereotipos racistas que existen hacia nosotras, mujeres indígenas, y qué impactos tienen.
Y también eso tiene que ver de cómo se normaliza en el seno familiar, de decir, bueno, no decimos nada porque ¿qué va a decir la gente? La víctima es la que termina siendo revictimizada nuevamente porque a ella se le carga la culpa de decir, fue porque tú quisiste, tú lo provocaste, tú tuviste la culpa.
Pero eso no es lo peor. Lo peor también es que te terminen casando con tu violador. ¿Para qué? Ya no estés deshonrada. Es que ya le respondió, es que ya se hizo responsable. ¿Pero hacerse responsable de qué? Cometió un delito.
Al ver esto como algo normal, no solo se condena a una niña a vivir con su agresor, también queda un delito sin castigo. Y tal vez el agresor pueda hacer lo mismo a otras niñas, como el caso de la hija de Ney.
Porque no nada más a mi hija le hizo eso. También a sus sobrinas quiso hacerles. Lo bueno es que la mamá llegó antes.
Con frecuencia, los agresores suelen ser personas cercanas a las víctimas. Según la Reading, en el 21% de los casos, el agresor es un familiar y las violaciones ocurren en espacios de confianza, como la casa.
Las estadísticas lo establecen, pero también nosotras que llevamos nuestro reporte, pues nos observamos, ¿y quién fue? ¿No? El tío, el hermano, el primo, el que la cuidaba, el abuelo, porque pues existe esta confianza.
Yuri también recuerda otro caso.
Les mencionaba yo de un caso que su hija había sido abusada sexualmente por parte del tío, hermano del papá, y lo platicó en familia, ¿no? Esto pasó y resulta que otras hermanas también, otras sobrinas también.
Cuando se dieron cuenta que varias mujeres de la familia habían sido abusadas por el mismo pariente, acordaron entre ellas hacer algo. Pero luego, algunas cambiaron de opinión ante el temor de que su pareja se enterara. Su miedo se volvió silencio. Es importante entender que el silencio de las víctimas, a diferencia de cuando hay ese pacto en el que todos callan, proviene del miedo a ser señaladas en sus comunidades y ser estigmatizadas de fracasadas.
Y si tú preguntas con la población, ¿qué eres? No, pues soy fracasada. O la familia, así como mi hija fracasó, no pudo sostener un matrimonio, que es madre soltera, si fue víctima de abuso, pues ya fracasó, ya nadie se va a querer casar con ella y entonces mejor no decimos nada.
Hay otros factores para sostener el silencio sobre la violencia contra las niñas. En comunidades mestizas, indígenas y afro de Guerrero, aunque la ley lo prohíbe, y muchas mujeres campesinas, indígenas y afromexicanas se oponen, las niñas a veces son vendidas por al menos 150 mil pesos.
Cuando ya se llegó el primer periodo menstrual, es señal de que ya están aptas para que se puedan casar. Y si ya fue víctima de violencia sexual, ya me perdí de eso. Y mejor es callar, mejor no es denunciar.
Se estima que en 9 de cada 10 casos la gente calla. Esto significaría que solo en 2023, 1.900 niñas fueron violadas en Guerrero. Lo voy a decir de otro modo. Cada día violan a 5 niñas. Y la mayoría de los casos permanecen en silencio. Pero a veces las mujeres rompen ese silencio. Se necesita mucha determinación, como la que tuvieron la madre de Valentina y la abuela de Yuri, y la que tuvo también Ney, quien tras el abuso que sufrió su hija, presentó una denuncia penal. Sin embargo, hay una serie de obstáculos que hacen mucho más difícil la búsqueda de justicia para las mujeres indígenas y afromexicanas de la costa y la montaña de Guerrero. Por ejemplo, el acceso.
Quienes se atreven a denunciarlo, pues se enfrentan a otra situación, que es la composición geográfica de la región de la montaña es muy compleja. La mayoría son comunidades rurales.
Para poner una denuncia penal hay que viajar kilómetros en transporte público a lo largo de muchas horas y hacer un gasto que puede representar el ingreso total de una familia. Tras esa travesía, el siguiente obstáculo es el racismo de las instancias de justicia del gobierno. Este racismo se expresa, por ejemplo, en la falta de intérpretes y traductores que apoyen a las mujeres indígenas.
Al llegar ahí, ¿con qué se va a encontrar? Con que ella es monolingüe, ella solamente habla su lengua. Se va a encontrar con una institución deficiente en muchos sentidos. Primero, que no haya una intérprete que sea una mujer, que esté sensibilizada, que conozca desde una perspectiva de género y de interculturalidad.
Las mujeres indígenas y afromexicanas no somos la prioridad para estas instituciones. Es frecuente que los funcionarios nos desmotiven de denunciar, haciéndonos esperar demasiado, o nos obliguen a firmar documentos que no nos explicaron con claridad y que absuelve a la institución de cualquier responsabilidad si algo nos pasa.
Casi todas las mujeres hemos vivido algún tipo de violencia, pero se matiza más, se enfoca mucho, se profundiza mucho más con las mujeres indígenas y afromexicanas. Hay una fuerte estigmatización y discriminación racial con ellas, porque se cree, y así nos lo han hecho entender, que pues las mujeres afro lo aguantan todo.
A pesar de los obstáculos, A veces es posible conseguir justicia en este sistema. Ney logró que el agresor de su hija fuera detenido, sentenciado y actualmente esté en la cárcel. Romper el silencio y denunciar penalmente la violencia sexual contra niñas no es la única manera en que podemos oponernos al mandato de que los hombres pueden hacer lo que quieran y tenemos que someternos. De Valentina y Yuri, también aprendí cómo hacen actualmente para evitar que haya más casos. La organización en la que trabaja Valentina realiza talleres en escuelas como una forma de prevenir la violencia sexual. No es un tema fácil de abordar y por eso desarrollan estrategias para hacerlo a través de otros temas, por ejemplo, hablando del cuerpo.
Es una forma de empoderar a las niñas y los niños, decirle, esto nadie lo puede tocar más que mamá, o a decir las cosas por su nombre.
La idea es normalizar este tipo de conversaciones, crear espacios de confianza en la familia y en la escuela, para romper con los pactos de silencio. Es una forma muy poderosa de prevenir situaciones de violencia sexual. Eso fue fundamental en el caso de Ney y su pequeña.
Hablábamos con ella de lo que es sexualidad, qué es sexo, qué es sexualidad, que son cosas diferentes. Platicábamos y qué pene, qué vagina, y hablábamos mucho.
Desde 2013, en la montaña de Guerrero, la organización Mujeres de Tlapa, de la que forma parte Yuri, promueve la igualdad entre niñas y niños en las comunidades indígenas. El objetivo también es disminuir el número de casos de violencia sexual contra menores de edad.
Tenemos una iniciativa que denominamos Escuelita para la Paz y la Igualdad. Va dirigido a niños y niñas de primaria. Trabajamos talleres, vamos trabajando desde el género, la igualdad y la cultura de la paz.
Es una apuesta a futuro, en la que incluyen también a mamás, papás y docentes. Lo que se busca es influir para que haya relaciones más sanas y de respeto entre niñas y niños.
Que los niños entiendan que no son superiores a las niñas, que somos iguales y que tienen que contribuir de manera igualitaria, sobre todo en la familia, y que las niñas también asuman que ellas tienen derechos que no son menos que los hombres.
Un factor que fue muy importante en las vidas de Valentina y Yuri fue tener confianza con sus madres y abuelas para poder expresar lo que sentían. Propiciar esos momentos de confianza también es clave para que las niñas sepan que pueden hablar sin miedo. Ney recuerda que su hija estaba renuente a contarle, hasta que una noche, acostadas en la cama, ella la animó a hacerlo.
Porque ella me dijo, mamá, no me vayas a regañar, si te voy a decir. No, mami, ¿cómo crees que te voy a regañar? Yo no te voy a regañar, le digo, yo quiero que me cuentes, que me tengas confianza, que me digas, ¿cómo crees que te voy a regañar? No, al contrario, vamos a solucionar todo lo que esté pasando.
Si hacemos cada vez más comunes este tipo de pláticas, vamos a seguir rompiendo el silencio y diciendo no a la violencia, que nos quieren imponer como si fuera normal. Pero también es importante que las personas adultas, mamá, tía o maestra, por ejemplo, estemos atentas a las señales que las niñas lanzan cuando están en peligro.
Hay como muchas señales y muchas alertas que las niñas que son víctimas de violencia sexual nos mandan, aunque no hablen, aunque no digan, pero están mandando alertas y fuertes.
Como cuando la hija de Ney de pronto se volvió miedosa. En realidad era una señal. Las niñas no se rebelan ni bajan sus calificaciones por nada. Son señales, llamados de auxilio a los que hay que poner atención.
La comunicación es esencial, pero la escucha hacia los menores de edad para que puedan sentirse en confianza y cuando ocurra cualquier situación lo puedan expresar, lo puedan comunicar y poder detener estos abusos sexuales.
Después de la agresión sexual de la que fue víctima, la hija de Ney recibió acompañamiento de una psicóloga. Hoy tiene 17 años y estudia la prepa. Su mamá sabe que la historia pudo ser otra. También las historias de Valentina y de Yuri pudieron ser muy distintas si ellas y las mujeres de su entorno no hubieran dicho, ya no.
No debo repetir la misma historia con mi hija. Yo no quiero esta vida. Y yo decidí un día estar conmigo. Con mi hija, ya no más.
Quisiera que las voces de Valentina y Yuri nos queden resonando como un recordatorio de que es posible que las mujeres construyamos otro futuro para nosotras, para nuestras hijas y nietas. Un futuro en donde no exista un mandato que nos considere menos que los hombres. Ese futuro empieza cuando decimos, ya no más. En la producción de este episodio participaron Yuridia Melchor Sánchez, Valeriana Nicolás Benito y Fidela Hernández Vargas. Guión de Meli Arellano. Edición de audio y diseño sonoro de Guillermo Tapia. Agradecemos especialmente a Ney y Valentina por permitirnos contar sus historias. Encuentra el episodio 4 de esta serie en la plataforma donde escuches tus podcasts. Conoce más de este proyecto en defensorascolibri.org y en periodismodeloposible.com. Gracias por escucharnos.